Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenida y bienvenido a un nuevo programa de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, realizado por el Departamento de Geología, el Departamento de Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Hoy día tenemos un programa dedicado a océanos, pero antes de partir con eso, quiero saludar a quienes me acompañan hoy día, que son Javier Ojeda y Irene del Real. ¿Cómo están?
Bien.
Hola, Michelle, ¿todo bien?
Aquí, cada vez más asustada de que está pasando el año tan rápido. Estamos llegando ya a final de año, ya se siente como verano. Impresionante.
Increíble. Es verdad eso que después del 18 viene Navidad de una. No pasa nada.
Es cierto eso. Bueno, yo me presento, soy Michelle Ferrer, soy periodista del CR2 y hoy día estoy reemplazando a Claudia Fará porque está de vacaciones, así que le mandamos un abrazo a la distancia, que está disfrutando mientras nosotros aquí trabajando, no, pero bien. Así que le mandamos un cariñoso saludo y que disfrute la vacación y que vuelva con las pilas cargadas al programa para la próxima.
Y sí, todos necesitamos nuestras vacaciones de vez en cuando, así que lo apoyo.
Merecidas vacaciones.
Sí, no, se lo merece, así que las disfruten mucho. Y antes de partir con la revisión de noticias, queremos mandar un saludo a Radio Placeres en la 87.7 FM y también a Radio Talcahuano 103.7 FM, quienes comparten también nuestros programas, así que un saludo para ellos. Y Javier, tú nos tienes una noticia sobre la falla de San Ramón. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, lo que pasa es que la semana pasada salió una noticia, La Tercera, donde mencionaban que la falla de San Ramón fue analizada, digamos, por la Cámara de Diputados, por una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, y ellos dieron a la luz un informe que fue aprobado por amplia mayoría. Eso sí, muchos se abstuvieron. A mí me llamó la atención, hubieron como 30 abstenciones, y este informe hablaba sobre, o advertía en realidad, sobre el peligro de seguir construyendo hacia el borde precordillerano, y todas las implicancias que puede tener este hito, digamos, de la falla geológica de San Ramón. Solo para recordar a nuestros auditores, la falla de San Ramón, o de Ramón, para los que les gusta discutir ahí, es una falla geológica activa, es una falla geológica activa de tipo inversa y superficial que está a pocos kilómetros de profundidad, principalmente situada al oriente de Santiago, y bueno, tendría una extensión aproximada que abarcaría comunas importantes como Vitacura, Las Condes, La Reina, La Florida, Puente Alto, incluso un poco más al sur. Y es interesante esta falla porque hay evidencias paleosismológicas que sugieren que esta falla generó importantes terremotos hace miles de años, 17.000 y 8.000 años respectivamente, y terremotos más o menos de magnitud 7 y 7.5. Entonces, esto es después de un estudio por años, ¿no es cierto? Nosotros que trabajamos en la academia sabemos que hay estudios muy, muy antiguos relacionados a la falla de San Ramón, pero lo interesante acá es que el informe aprobado por la Cámara de Diputados hizo una revisión de la labor que hace el Ministerio de Vivienda, la ONEMI, la Intendencia, entre otros, donde señalan razones justificadas para actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y eso es súper bueno porque está asociado con disminuir el riesgo de desastre asociado a esta geoamenaza. ¿Qué tal?
Oye, es súper interesante. Oye, pero dijiste algo, es una falla de tipo inversa. ¿Qué significa eso? A mí me quedo dando vueltas.
Ah, interesante.
¿Qué es eso?
Una falla de tipo inversa, en palabras simples, va a hacer que un terreno suba con respecto a otro.
Ya.
Asociado a la misma falla. Eso quiere decir que van a haber cambios más verticales.
Así entonces, como que te
la evidencia
es como para ayudar, ¿viste? En geología hay varios tipos de deformación y en general siempre, ¿ya?, se mueve como un bloque respecto al otro, ya, si okay. Imaginemos, tenemos como dos bloques que están a la misma altura, Entonces, un tipo de formación es que un bloque se mueva hacia abajo.
¿Ya?
¿Ya? Y otro tipo de bloque de deformación es que un bloque frente al otro se mueva hacia arriba.
Okay.
Entonces, cuando se mueven hacia arriba es porque en el fondo se está comprimiendo, y si se mueve hacia abajo estoy tensionando. Estoy como o creando espacio o apretando. Entonces, una falla inversa es cuando estoy apretando y se mueve un bloque hacia arriba con respecto al otro. Y en general, en la formación cordillerana, que nos caracteriza mucho como país y como cordillera de los Andes, tendemos a tener bastante deformación, y mucha deformación puede generar fallas inversas o compresivas, porque estamos, de hecho, comprimiendo y apretando, y por eso mismo estamos, por ejemplo, formando grandes cadenas de montañas como la que tenemos en el patio de nuestra ciudad.
Oye, pero súper interesante, igual considerando como... Porque algo que no se tiene tan presente, por ejemplo, el momento de construir, si vemos como dónde se ha construido, cómo se ha construido.
No, pues yo creo que en general...
Claro. Y esta...
Dale, Javier.
Y claro, considero que esta comisión investigadora es como uno de los primeros grandes pasos de sacar todo este embrollo desde la academia y llevarlo a un lado más de generación de políticas públicas asociado a este contenido, digamos, esta investigación que se va desarrollando.
Sí, pues yo creo que ojalá también sea el primer paso, porque en el fondo como que uno piensa en los peligros geológicos y como la importancia que deberían tener como en el plan de, como cuando se está urbanizando, y las fallas activas es un ejemplo, pero también vemos, por ejemplo, zonas de quebradas por donde pueden pasar inundaciones o aluviones, que sabemos que también ha sido un problema bastante regular a lo largo del país. En general, todos los peligros geológicos deberían estar súper tomados en cuenta cuando hay un plan regulador, porque si no siempre uno está lamentando cuando ya pasó la tragedia. Entonces yo creo que la falla San Ramón es como uno de los pocos casos en que se ha peleado, discutido, investigado montones para poder prevenir antes que ocurra alguna tragedia. Entonces ya lo que está contando Javier es súper importante, yo creo que es un gran paso, de primera vez en la historia, yo creo que como de riesgos geológicos en Chile, que se hace una prevención tan fuerte frente a algo que podría ser como un mega desastre.
Claro, y como no somos un país que nos caracterizamos por no tener justamente temblores, no es menor.
Uno pensaría que es obvio, pero en realidad es tan difícil como... a una ciudad que está tan densamente poblada, estar poniendo restricciones como de dónde construir, es complicado también. Yo creo que también hay un muñequeo ahí político que es súper fuerte, especialmente para una ciudad como Santiago.
No, claro, y no debe faltar tampoco que te salga alguien que te diga, pero es que no sabemos cuándo va a pasar, entonces como que no importa, démosle nomás, hagámoslo.
Exacto.
Súper interesante esta noticia, pero ahora nos tenemos que ir a un corte para nuestra canción, pero antes hay que hacer una mención al SEGA. No sé cuál de los dos quiere tomarlo, porque no lo decidimos antes tras bambalinas.
Yo puedo contarlo. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Muchas gracias, Irene, y con esto nos vamos a nuestra primera canción. Esto es Blue Monday de New Order. Aquí lo escuchas aquí en Rockadictos. We'll be right back. Y regresamos a Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile. Y ahora vamos con otra noticia que ahora la trae Irene del Real. Irene, cuéntanos.
Sí, una noticia tóxica. No, de hecho es ¿no? una noticia importante para salir de lo tóxico. Oh. Sí, no sé si ustedes sabían, pero para sacar el oro, cuando uno tiene, por ejemplo, está una mina de oro y tiene como material donde las leyes son muy ricas de oro, una de las formas en que se saca el oro de ahí ocupando cianuro, y que se llama la cianuración de oro, en el fondo, y es una técnica metalúrgica para extraer el oro de mineral de baja calidad en general, y lo que hace es que busca convertir el oro, que es insoluble en agua, en aniones metálicos complejos de aurocianuro, que en el fondo es como que el cianuro se lo roba y uno con eso lo puede sacar. Como bien sabemos, el cianuro es súper tóxico para los humanos y para los ecosistemas en general, tiene problemas que dañan al cerebro y el corazón, como en cualquier cantidad como mayor a lo que se debería, que es casi cero, y puede producir la muerte, etc. Y de hecho yo creo que varias veces hemos visto como tragedias de problemas que de exposición de cianuro, que tienen que evacuar lugares y todo, entonces es un metal, es un elemento súper tóxico. Entonces lo que quería contar...
Problemático para el acero.
Problemático en muchos sentidos. Y bueno, pero se ocupa mucho en esta técnica metalúrgica para sacar oro. Pero hace poco salió un paper de la Universidad de Aalto de Finlandia, en que han empezado a trabajar una técnica no tóxica para extraer el oro, de estos como cuando está en baja ley, que no ocupa cianuro. Y la forma que se hace es que se ocupa cloro, el mismo cloro que como que está en la sal de mesa, que es sodio con cloro, se ocupa extra como elemento cloro para recuperar el oro y con porcentajes de recuperación igual súper altos, que están como cerca del 84 hasta 90%, lo cual es súper alto y muy importante. Y una claro, forma
resulta,
que...
Resulta competitivo.
Claro, y la forma que se hace es que es de muy bajo impacto, es de baja temperatura y representa como una solución que de verdad se puede proponer para el futuro, para la industria, y de esa forma dejar de ocupar tanto cianuro. Lo entretenido es que además esto es una investigación de una universidad, pero ya va de la mano y está trabajando con una empresa que es de Finlandia, que es de tecnología minera, o sea, Metso Outotec. Y lo bueno de eso es que en el fondo ya se está saliendo de solo el laboratorio, sino que ya se está aplicando esta técnica con esta empresa minera. Así que eso es una excelente noticia y bueno, para el futuro dejar de ocupar este tipo de elementos tan tóxicos en procesos industriales.
Bueno, y de hecho no es menor porque, o sea, se habla, cuando se habla sobre las medidas para, no sé, enfrentar cambio climático, para enfrentar el tema de contaminación, se dice que uno no puede dejar la minería fuera. En cuanto a los procesos, porque se necesita, por ejemplo, para el desarrollo de tecnologías, para la disponibilidad de herramientas en el fondo que nos ayuden a, de alguna manera, a mitigar todos los otros problemas que estamos generando por otro lado.
Y pues súper cierto eso, que en el fondo necesitamos de esta materia prima que nos da la minería para poder tener un desarrollo sustentable, y eso es lo que es. Pero justamente yo creo que es la tecnología, las investigaciones, lo que va de la mano en ayudar en hacer la minería una actividad que tenga cada vez menos impacto ambiental para que en fondo llegue en algún momento a ser como algo sostenible. Y por lo mismo es tan importante hacer investigación en minería, tan importante hacer este tipo de desarrollos tecnológicos, porque va justamente por ahí donde uno empieza a reducir impacto. Entonces, por lo mismo yo creo que también es importante financiar y poder entender que la investigación aplicada es sumamente importante porque es la que nos ayuda a hacer este tipo de procesos más óptimos y con menos impacto.
No, súper interesante. Y hay otros casos, o sea, como, no sé, pensando, porque el oro quizás, claro, se utiliza, pero el porcentaje es muy chiquitito, pero como en otros minerales que se utilizan en mayor cantidad, que se estén haciendo este tipo de cosas.
Y en general siempre están buscando maneras de optimizar, porque también le conviene a la empresa. Por ejemplo, cuando uno está, no sé, cosas súper... como simples, pero que han tenido un impacto gigante, es que hace unos años se está desarrollando una pala que cuando saca, no sé, material de una mina que ha salido, puede distinguir si está con material que es como importante económicamente, que por ejemplo tenga muchos minerales de cobre, o que es ganga, o sea que están como otros minerales que no tienen este valor económico. Y de esa forma, en vez de andar como, se puede como optimizar mucho más como cuánto... a tener como en el fondo concentrar mineral de mena, y eso es súper importante porque todo el proceso para extraer después el metal y hacer el concentrado es mucho más óptimo. Y ponte una tecnología así, yo creo que lleva más de 10 años desarrollándose con todas las pruebas y errores que uno se podría imaginar. Y hoy en día hay muchos modelos andando, o sea, muchos lugares que están ocupando este modelo de pala. Y es una tecnología que ha ido agarrando cada vez más vuelo y que partió como una idea que estuvieron desarrollando como un poco gente que trabaja en tecnología, de la mano con gente de la ciencia, y que se está convirtiendo en algo cada vez como que se ocupa más en la industria. Y de esa forma se optimiza, en el fondo eso es lo importante, que no andar levantando polvo o andar haciendo hoyos por las puras, y por otro lado también evitar el uso de agentes tóxicos en cualquier tipo de procedimiento, etc. Pero en general, claro, como que en el fondo el desarrollo de las tecnologías ayuda mucho en estos procesos. Y hay otro ejemplo, bueno.
Hay esperanza en ese sentido, hay esperanza.
Sí, por supuesto, o sea, yo creo que en el fondo no se puede pasar pensando que no va a haber esperanza, yo creo que hay que ser positivo y también confiar en que el desarrollo tecnológico es muy importante y que logra soluciones. Ahora, lo que otro hay que tener en mente es que las soluciones tampoco son gratis, y yo creo que por eso, por ejemplo, en lugares como Chile, donde falta mucho financiamiento de la tecnología, falta mucho financiamiento de la investigación aplicada en general, y a la investigación en su totalidad, es algo que tenemos que tener en mente, pero en el fondo tampoco podemos esperar que la gente saque las soluciones de manera mágica, sino si a nivel de Estado no invertimos ni un peso en eso.
Claro, así que herrero, cuchillo de palo, pensando que nosotros la minería forma parte importante.
Sí, pues, totalmente, y yo creo que también va de la mano con que hay una visión como súper antiminería que, si me preguntáis, es re fácil tener, porque siempre es más fácil andar odiando cosas que pensar en solucionarlas y en hacerlas bien. Y yo creo que en el fondo también esa visión antiminería nos ayuda mucho de que se entienda que hacer investigación aplicada en minería es súper importante como para que funcione bien el tema. Entonces hay una mezcla de ahí de cosas que juegan en su conjunto, no a favor de nosotros, al menos en el caso particular de Chile. Obvio que hay otros países que dan el ejemplo, aquí estamos viendo, bueno, el caso de Finlandia, los escandinavos son súper buenos para la minería, y yo creo que eso la gente no lo tiene tan claro. En Canadá también, en Australia, son países que invierten mucho en crear tecnologías para la industria. Y sí, pues, aquí estamos medio atrasados con eso, en vez de como odiar tanto, yo creo que es mejor ser más constructivo en general.
Claro, bueno, y también ahí hay como una decisión.
Son países...
A ver, ¿qué anda?
Y también son países menos resistentes al cambio, ¿no?
¿Menos qué?
Resistente al cambio.
¿Como Chile? ¿A eso te refieres o...?
En comparación a...
Ah,
claro.
Sí, 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 yo creo que son como menos resistentes al cambio, quizás, yo creo que también más conservadores en general, como al final ser conservador salpica hacia muchos lados, pero no, yo creo que hay que ser positivo también de que las cosas uno se va adaptando y va agarrando ganas de cambiar, especialmente cuando ve ejemplos de otros países en que está funcionando bien. Entonces, por eso también es bueno estar contando estas noticias y conversar de estos temas.
Claro, hay una invitación también a ver que la minería no es, es necesaria y por lo tanto necesitamos también investigación que nos ayude a mejorar los procesos y a que sean menos tóxicos, menos dañinos y mucho más eficientes, tanto para la obtención de estos minerales como para el beneficio de la población que vive cercano a estos lugares de extracción.
Sí, por supuesto, que la minería nunca sea una externalidad negativa para la gente que vive alrededor, no... Ahí ya pierde todo sentido y está claro que algo se está haciendo mal. Así que también es bueno estar fiscalizando y diciendo qué es lo que está mal. No sé, se trata de un poco de balancear las dos cosas.
Muy interesante la noticia que nos trajiste hoy día, Irene. Y bueno, nos vamos ahora al corte comercial, pero los dejamos invitados a que nos sigan escuchando para el segundo bloque, donde seguiremos hablando sobre océanos, en específico floraciones algales nocivas, quienes están presentes en la zona costera de Chile, y en este caso vamos a estar hablando de Patagonia en específico. Así que no se lo pierdan. Y regresamos al programa Rocadictos, un programa de ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, realizado por el Departamento de Geofísica, el Departamento de Geología y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Y para comenzar este nuevo bloque, tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre exploraciones algales. Él es Facundo Barrera, quien es biólogo especializado en biología celular de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Doctor en biología de la misma casa de estudios, realizó su postdoctorado en el Centro de Investigación de Biodiversidad y Ambientes Sustentables, CIBAS, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, acá en Chile. Y su investigación se enfoca en comprender la dinámica biogeoquímica en las costas del Pacífico suroriental. Bueno, actualmente él se desempeña como investigador del CR2 y de la Universidad de Concepción y nos acompaña hoy día. ¿Cómo estás, Facundo?
Hola, buenos días, Michelle. ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia.
Bienvenido, bienvenido. Y para comenzar, bueno, vamos a partir con una pregunta del sentido de la vida, esencial, para saber qué son estas exploraciones algales y por qué digamos de que son nocivas, además, porque uno dice exploraciones algales debe ser parte de, y cómo es que en el fondo empiezan a generar un daño.
Un aspecto interesante de estas floraciones algales es que es como un crecimiento exponencial, rápido, de algunas especies de organismos fitoplanctónicos, o sea, algas microscópicas. Este crecimiento se da de manera natural en los ambientes. Y un aspecto interesante a destacar, como bien me preguntabas al principio, es que no todas estas floraciones son nocivas. Cuando uno habla de una floración nociva, es en realidad porque tienen un impacto directo sobre una actividad antropogénica. A veces estas floraciones pueden generar algunas bajas de oxígeno, por ejemplo, en el agua, o pueden generar condiciones que puedan lesionar a algunos organismos y esos puede llevar a la muerte de ellos. O a veces estas floraciones, algunas especies de ellas, pueden generar algunas toxinas y esas toxinas son perjudiciales tanto para algunos organismos como para el humano. Pero en sí, cuando uno habla de nocivo, siempre tiene que tener en la cabeza que es nocivo para la sociedad, no nocivo para el ambiente. En realidad las algas hacen lo que pueden con lo que tienen, son organismos que viven en el ambiente, entonces ellas crecen y claramente a veces generan un efecto digamos no, o de desequilibrio en el ecosistema, pero eso es un efecto natural que se da.
Oye, Facundo, una pregunta, ¿y cómo se identifican estas floraciones de algas nocivas? O sea, ¿ya como cuando ya han hecho daño o se identifican desde antes? ¿Qué parámetros o variables son importantes de medir en estos casos?
Es una muy buena pregunta, Irene. Hasta el momento es muy difícil no hay un modelo de previsión respecto a cuándo, cómo y dónde van a ocurrir estas floraciones algales. Sí tenemos muchos indicios desde el punto de vista de la dinámica oceanográfica, cuando cambian algunas condiciones, por ejemplo, desde el punto de vista químico en el agua, donde hay más nutrientes, menos nutrientes, las condiciones del tiempo atmosférico y el clima son fundamentales también para entender cuándo se producen, ¿no? Pero honestamente hasta ahora no hemos podido tener un modelo que diga A, B más C. Acá, por ejemplo, en el norte de la Patagonia, el 25 de octubre va a haber una floración. No, eso no se puede. Y de hecho es algo no nos deja dormir por el hecho de poder tratar de encontrarle algún modelo de predicción. ¿Cómo nos damos cuenta de que vienen? Bueno, a veces uno puede decir, bueno, si existen tales condiciones, aumento de la temperatura del mar, cierta frecuencia de vientos, un umbral de nutrientes, podemos decir, bueno, quizás probablemente pueda existir una floración. También depende de las condiciones, como de quiénes están y en el momento que están. O sea, no todas estas condiciones pueden generar una floración algal. O a veces pasa que florecen unas especies, o sea, crecen en demasía unas especies y no otras, ¿no? Y esas especies pueden ser nocivas o no. Y simplemente nos damos cuenta cuando ya llegamos al momento donde uno puede encontrar, por ejemplo, los organismos en el ambiente, se hacen los recuentos, es como muy manual, o sea, es llegar y ver el alga. Entonces ahí uno puede y contabilizar cuántos microorganismos hay por un cierto volumen de agua, y ahí puede decir o inferir que hubo una floración y qué tipo de perjuicio puede generar o hará el socio ecosistema en el ambiente, ¿no?
Qué complejo suena.
Sí, es bastante, hay muchas condiciones, me imagino. Pero Facundo, uh-huh. ¿En qué lugares de Chile se han observado este tipo de eventos? Mencionaste recién la Patagonia.
Sí, eventos de exploraciones algales en Chile han habido, bueno, primero hay que rescatar que han habido siempre eventos de exploraciones algales a través de la historia, con mayor o menor frecuencia y a lo largo de la costa de Chile. Principalmente se da en las zonas de Patagonia, por esta compleja interacción que hay entre el mar y la costa y la geomorfología que tiene las costas de la Patagonia chilena, que hace que se generen condiciones propicias para el desarrollo de estas especies de algas nocivas, ¿no? Pero también últimamente se han registrado eventos también a lo largo de la zona centro-sur y hacia el norte, ¿no? Con diferentes especies que generan diferentes digamos, efectos hacia la sociedad. Por ejemplo, hay algunas especies que, como les decía, generan toxinas que tienen diferentes efectos en los humanos, o sea, toxinas que generan parálisis, otras que generan, por ejemplo, diarreas. También hay otras especies que tienen una acción mecánica, por ejemplo, lastiman las agallas de los peces, entonces los peces no pueden respirar. Otras especies crecen tan rápido que disminuyen el oxígeno en la columna de agua, entonces generan una sensación de hipoxia, entonces los peces no pueden respirar, los animales que viven ahí no pueden respirar. Otras, por ejemplo, en el norte ha habido unas floraciones recientes que generan como una especie de mucílago.
¿Qué es un mucílago?
Un mucílago es como unos polímeros, digamos, como... ¿Vieron cuando en la playa se ve como esa espuma blanca?
Sí.
Mucha, mucha espuma blanca. Bueno, eso es como una degradación como de materia orgánica que genera como un mucílago, que es como una gelatina o moléculas así que se van agregando, absorbiendo, de degradación, y eso a veces cuando es producto de un cierto tipo de alga, a veces genera reacciones alérgicas en la piel o en los ojos, o desde el punto de vista, por ejemplo, socioeconómico, del socioecosistema, imagínense en una playa, no sé, muy bonita, en Coquimbo, ¿no? Me imagino, como tienen acá las playas divinas en Chile, donde puedan ver toda esa espuma y que no deja disfrutar del baño, de la playa. Entonces, una ciudad que vive exclusivamente del turismo, claramente se va a ver afectada, y no solamente porque la floración algal genere un impacto, por ejemplo, directo sobre un pez o sobre el humano, ¿no? Esto sería como un efecto indirecto. De hecho, se está viendo en varios lugares del mundo. Bueno, pasa también, no solamente con esto, sino pasa, por ejemplo, en los sargazos, en el Caribe, donde hay a veces por un exceso de nutrientes crecen unas algas. Estas son macroalgas igual, pero que quedan diseminadas por toda la playa, y incluso todos los dos días hay que limpiar esas playas del exceso de algas, por ejemplo, ¿no? Eso pasa con una macroalga, pero aquí pasaría más o menos algo parecido.
Súper interesante, Facundo, pero tenemos que ir ahora a un pequeño corte para nuestra canción, pero sin antes hacer un saludo al Núcleo Milenio Paleoclima, ¿no es cierto, Javier?
Así es, porque el Núcleo Milenio Paleoclima estudia la evolución de los paisajes y del clima de Patagonia de los últimos 25.000 años, integrando ciencias de la Tierra, atmósfera, océanos y paleoecología. Para conocer más sobre este tema, visita su sitio web www.paleoclima.cl y, por supuesto, seguir las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @paleoclima.
Muchas gracias, y ahora vamos con nuestra canción, que voy a dar un pequeño dato, porque es una canción de Radiohead que la compuso Thom Yorke después de ver Blue Planet, que es este documental de la BBC, que se, bueno, la canción se llama Bloom, y de hecho, para Blue Planet 2, la segunda versión de este documental, Hans Zimmer tomó esa canción y la arregló, y de alguna manera como que representó el océano con la música. Así que, bueno, como soy la que selecciona las canciones, los dejamos con un dato. Ahí hay océano, Así que los dejamos con Bloom de Radiohead.
Giant set of eyes.
Y regresamos al último bloque de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile, y estamos hablando con Facundo Barrera, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, porque estamos hablando de algas, de floraciones de algas nocivas. Y, por ejemplo, ya que quedamos con el tema de Patagonia pasado, ¿qué características reúne la Patagonia para que se desarrollen estas floraciones en esa zona? ¿Y por qué es importante estudiarlas también en este lugar? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los criaderos de salmón que hay en la zona? ¿Tiene un poco ese vínculo?
Sí, vamos por partes. La Patagonia tiene características únicas como sistema que permiten el desarrollo de estas floraciones de algas. Algunas nocivas, otras no. Pero también hay otros lugares en el mundo donde se desarrollan estas floraciones. Las características, por ejemplo, de ser lugares con una geomorfología donde a veces el agua del mar tiende a retenerse un poco más, donde hay muchos nutrientes, donde hay un gran intercambio o interacción entre la tierra y el océano. Eso le da características únicas para que se desarrollen este tipo de floraciones. También hay que tener en cuenta que la actividad antropogénica, toda actividad antropogénica genera un impacto sobre el ecosistema. Cualquier cosa que hacemos, desde este programa de radio hasta vestirnos con cualquier ropa, o la salmonicultura, o cualquier actividad que se realice sobre el mar también. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que cómo nosotros podemos adaptarnos, o cómo el sistema se puede adaptar para generar el menor impacto posible sobre el ecosistema. Y eso es un desafío grande que tiene tanto la industria, el Estado, como nosotros los científicos, que quizás podemos aportar algunas soluciones desde el punto de vista de que podemos entender un poco más cómo funcionan estos sistemas para ser como más resilientes, ¿no? Claramente, aquí, por ejemplo, el efecto de la mitilicultura y la salmonicultura puede llegar a tener algún cierto nivel de impacto sobre el ecosistema y favorecer de alguna manera el desarrollo de exploraciones. Sin embargo, no es algo que tenemos que entender, que es un fenómeno natural que ocurre todo el tiempo, y tenemos que aprender a convivir con él.
Facundo, y un poco como pensando en lo último dijiste de la salmonera, uh-huh, y como de la industria en general, ¿hay algún incentivo como para la actividad como de nosotros los humanos o industrial de evitar, uh-huh, cierto tipo de, no sé, procesos que puedan llevar a que aparezcan estas algas en mayor, uh-huh, concentración de la que uno desearía?
Desde el punto de vista de lo que podemos hacer nosotros, decís.
Sí. Claro, o sea, si hay algún incentivo, si hay como alguna iniciativa, si les interesa.
Sí, hay como programas de mitigación o monitoreo constante sobre las actividades, sobre los servicios ecosistémicos que se tienen aquí en Patagonia. Pero tenemos que entender como sociedad de que nosotros debemos vivir de manera mancomunada con el ecosistema, o sea, de manera armónica. Y eso lo tenemos que implementar desde la casa, digamos, ¿no? O sea, tratando de utilizar, por ejemplo, productos que son amigables con el medio ambiente, tratando de, no sé, en el caso de las empresas, tener ciertos cuidados o recaudos para disminuir, por ejemplo, su huella de carbono, entiendo desde el punto de vista económico en el país que la salmonicultura y la mitilicultura son, productos que generan un gran movimiento económico no solamente a la empresa, sino a toda la región. Aquí en Patagonia, por ejemplo, muchas familias viven directa o indirectamente la salmonicultura y la mitilicultura. Entonces, aprender a vivir en comunidad con el ambiente o con el ecosistema y un justo equilibrio es un desafío que tenemos por delante.
Interesante, suena parecido a lo que estuvimos discutiendo bloque anterior con respecto a la minería, de hecho.
Claro, y
me parecía.
Quizás a modo de corolario, para terminar la entrevista, es hay que ser proactivo frente a los problemas que tenemos y no reactivo. O sea, para evitar llegar a situaciones extremas, en cualquier situación, ¿no? Uno tiene que ser proactivo, tratar de prever o anticiparse a las situaciones para tener una mejor, digamos, resiliencia, o sea, adaptarse a los problemas que puedan llegar a venir. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Insisto, tratando de tener unos buenos programas de monitoreo, invirtiendo en ciencia y tecnología, y desde el punto de vista económico, esa inversión es mucho más sensata, es rentable, que invertir luego de que ocurran los desastres.
Súper bien, y ahí te nos adelantaste con nuestra sección de recomendaciones, pero sin lugar a duda una recomendación fundamental el adelantarse ante a las situaciones en vez de esperar a que te ocurran y ahí tomar decisiones sobre la marcha.
Sí, claro, y quizás otra recomendación, o por lo menos que tengamos presente, es que, como les dije hace un momentito, todas nuestras actividades, desde el punto de vista antropogénico, o sea, todo lo que hacemos genera un impacto en el ecosistema, todo, absolutamente todo. Quizás uno no se da cuenta porque convive con él con todo el tiempo, o sea, desde comprarse unas zapatillas que están hechas con goma, y la goma es petróleo, hasta cualquier actividad de una industria, pero insisto, si nosotros tomamos dimensión de que todo lo que hacemos genera un impacto, entonces, y entendemos que los ecosistemas son nuestra casa, es el lugar, el mundo en donde vivimos, quizás podemos adaptarnos un poco mejor y tratar de que esos impactos sean los menores posibles. No se va a poder, lamentablemente, uno no puede vivir sin generar este tipo de impacto. Es la realidad. Pero sí podemos pensarlo de una manera más resiliente y de una manera que podamos vivir con el mejor equilibrio posible en el ecosistema.
Sin lugar siendo parte de él. Sin lugar a duda, eso es un tremendo mensaje. Y Facundo, te queremos agradecer por habernos acompañado hoy día. Estuvimos hablando con Facundo Barrera, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y de la Universidad de Concepción. Pero antes de terminar, también nos quedan otras recomendaciones.
Y bueno, por mi parte, mi recomendación es que este jueves 28 de octubre se realizará el webinar de la ciencia a la acción, reflexiones sobre la agenda de acción climática del Cono Sur en el camino hacia la COP26. Entre las y los expositores participarán la directora y la investigadora al CR2, Maisa Rojas y Laura Gallardo. Revisa la información en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Javier.
Yo traigo una segunda recomendación, que el próximo domingo 7 de noviembre se realizará la primera versión del Día de los Cerros, en 21 cerros de la región metropolitana. Se harán diferentes actividades para promover la cultura de cerros, la vida sana y el encuentro de la comunidad con su entorno. Pueden encontrar más información en el sitio web diadeloscerros.cl.
Súper. Y yo, para terminar con la última recomendación, que si no alcanzaste a escuchar los podcasts científicos de FESI Poniente 2021, entonces acceda al canal de Spotify de Explora Sur Poniente en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales y escucha todos los audios realizados por las instituciones participantes en esta versión de este festival entretenidísimo dedicado a un público diverso. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Le espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.